Estos son los universitarios.
Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa favorito, Los Hooligans. En esta ocasión, en una especie de crossover combinado con Las Divinas. De primera instancia, voy a presentar a mi queridísimo amigo, compañero y camarada, Antonio Ávila.
¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Muy buenos días a toda la audiencia. Me encuentro muy feliz, muy emocionado de estar con mis compañeras en este nuevo episodio y creo que les va a gustar mucho.
Muy bien. Ahora pasamos con la primera miembro de Las Divinas, mi querida hija, Victoria.
Nada, mucho gusto, es un placer estar aquí con mi padre, con mis amigos y pues, ¡ánimo!
Se puede. Y ahora vamos con la última representante de Las Divinas, nuestra compañera Cintia. Adelante, Cintia.
Hola, mucho gusto. En verdad es un placer estar con todos ustedes. En verdad no saben la alegría que siento de estar aquí.
Excelente. Bueno, hoy traemos un tema muy importante y destacado para la cultura en general. Vamos a hablar un poco acerca del cine. Más que nada, en concreto, sobre algunos temas de general, como lo son el drama, lo son las comedias, cine blockbuster. Ya veremos un poco más adelante. Vamos a empezar primero pues con nuestro invitado de honor, nuestro queridísimo Antonio Ávila, que nos va a hablar un poco acerca del cine blockbuster. Adelante, Antonio, cuéntanos un poco sobre esto.
Muchas gracias, amigo. Más que nada, el cine blockbuster es el cine más comercial que se encuentra en las carteleras, más que nada. Algunos ejemplos sobre el cine blockbuster son Los Vengadores, que están muy de moda, todo el cine de superhéroes, Marvel, DC, Superman, Spider-Man, que más que nada son... Es cine para las personas que les gusta la acción. Este tipo de cine ha estado muy criticado últimamente por la academia o por los críticos de cine más allegados por el hecho de que más que ponerle empeño en un buen guión, en una buena trama, se basan más en el aspecto visual. Al ser cine de superhéroes, pues obviamente hay muchas peleas y hay muchas cosas que para los cinéfilos, por así decirlo, no son de su agrado. Hay muchas cosas que están de más y no se basan en concreto en cosas que para ellos son muy importantes, como es una buena trama, como es una buena dirección. Y más que nada, es eso el cine blockbuster.
Ok. Ahorita que comentas un poco del cine blockbuster, pienso en ese meme que nació justamente de esto. No sé si lo llegaste a ver, este meme donde está el de Martin Scorsese que dice, joder, ¿es cine?
Ah, sí, lo recuerdo.
Sí, me quedé pensando en eso porque, pues de una época para acá que este meme pues ya se usa mucho para cualquier cosa, que si sale una película nueva, que si regresa tal actor ahora con el regreso de Hugh Jackman a la saga, bueno, a Marvel, en concreto al UCM, me recuerda mucho que vi muchos memes de, joder, es cine, regresó sí. Hugh Jackman.
O también el meme de este del cigarrito, que dice, no, joder, también. Hoy ganó el cine.
Sí. Acá muy...
Y a veces viene con tinte irónico, ¿sabes? Porque, como te explico ahorita, el cine blockbuster es muy criticado. ¿Por qué? Por lo mismo de que hay muchas personas que... Va a sonar feo, pero se sienten superiores por el hecho de que les gustan las películas que no son tan reconocidas, que para ellos son las que se deben de ganar todos los premios. Por algo de que el cine blockbuster no gana, no se toma en cuenta para los Oscars. ¿Por qué? Por eso mismo, que es un cine que no profundiza en detalles, sino que se va más hacia la masa.
Ajá.
No sé si me explico.
Sí, te entiendo. Aunque, bueno, han habido excepciones, ¿no? O sea, porque, bueno, tenemos, por ejemplo, yo creo que el más sonado, al ser la primera película basada en cómics que se llevó un Oscar, la de El Joker, el Guasón.
¿La del 2019?
Sí, del 2019.
Ah, ok. Sí, tienes razón, pero si te pones a pensar muy bien, esa película es muy distinta a todas las demás de superhéroes.
Sí,
está
claro.
Está muy lejana a todas las demás de superhéroes. ¿Por qué? Porque aquí te cuenta de verdad una historia que si te metes en el personaje, hasta sientes empatía por él. Y en contrario con los superhéroes, pues los ves a ellos como algo, pues ahora sí que es supernatural. O sea, es algo que te gustan, pero por ejemplo, los niños se sienten reflejados en ellos. Y las personas mayores se ven reflejados en el Joker. No sé si me explique.
Sí. Este odio que muchas veces crece ante todos por la sociedad, que pues no lo suelen hablar mucho, pero allí está. Sí, sí, sí.
Es que incluso el cine blockbuster es mucho por la nostalgia, ¿sabes? Ahorita las generaciones de 30, 40 años les gusta mucho el cine de superhéroes. ¿Por qué? Porque lo remonta a su niñez, en las épocas de las historietas, de las caricaturas, donde había superhéroes y todo eso. Entonces, ahorita esas generaciones son las que están recordando otra vez todos esos tiempos y generalmente son las que están yendo a los cines a consumir ese tipo de cine.
Pues más que nada Marvel, ¿no? O sea, porque ahorita es como que lo más exponencial. Tenemos el ejemplo de Avengers Endgame, uh-huh, que cuando se estrenó fue la película más taquillera. Sí. Ya no lo es ahora con tantos reestrenos que ha tenido Avatar, porque Avatar tiene la necesidad de reestrenarse cada cierto tiempo, sí, para seguir siendo la película más taquillera. Pero sí, o sea, tenemos el caso de Endgame, que pues le bastó con... No es cierto, se reestrenó una vez. De hecho, se reestrenó para poder alcanzar el récord de Avatar. Uh-huh. Me acuerdo que hasta vendieron humo diciéndote que iba a tener escenas extra.
Escenas al final, post-créditos o algo así, ¿no?
Pero al final, uh-huh, fue decepcionante, sí, porque me acuerdo que tuvo una escena ahí con un Hulk sin terminar.
Sí, fue básicamente lo mismo, ¿sabes? O sea, fue como que nada más para alcanzar ese récord. Pero a fin de cuentas, son películas que sí te llenan como que de mucha iluminación, de muchos fuegos artificiales, por así decirlo. Pero sí, sí carecen como de una historia pues profunda o pues como dicen los cinéfilos, pues de verdad.
Fíjate que yo me considero cinéfilo, pero es que los cinéfilos como que los divides en dos, ¿no? O sea, vas desde el cinéfilo...
Mamador.
El mamador, sí, sí, sí. Y a los cinéfilos, pues que dice cine y lo, sí, que sea cine. Porque pues el cinéfilo mamador justamente piensa esto, que el cine de Marvel, acción y demás, no es cine. Sí, sí. O sea, ni siquiera es cine. Pero bueno... un tema muy interesante,
Antonio. Sí, gracias.
Muchas gracias. Ahorita tocaste el tema sobre regresar a la niñez. Justamente tenemos un tema para ello. Vamos a pasar con mi queridísima hija, la Vicky, que nos va a hablar un poco del cine de animación. ¿Qué tienes que decirnos al respecto, Victoria?
Bueno, pues muchas gracias. Básicamente el cine de animación tiene varias cosas, bueno, varias etapas de distintos tipos de animación. Y lo que más destaca, pues, sería obviamente la franquicia Disney, la cual, pues, fue la que más marcó nuestras infancias. Y digamos de que, pues, hablamos un poco de la franquicia Disney, ¿no? La cual fue fundada, pues, en 1923 por nada más y nada menos que Walt Disney y V. Iwerks, más o menos. Sí, pues, sí, los cuales ahí empezaron las animaciones siendo dibujos. Casi que dibujaban cada fotograma. Imagínense dibujar todas esas películas.
De hecho, corrígeme si me equivoco, pero la primera película animada, largometraje como tal, fue Blancanieves, ¿no?
Justamente. Exactamente. De Disney. Sí, exactamente. Blancanieves fue de las primeras y ahí te imaginarás el tener que hacer cada uno de esos movimientos. No sé si conozcas también los fotogramas de plastilina.
Ajá,
del,
sí. Películas como...
Jack, ¿no?
Como ya
todas Norman, estas películas de Laika.
Ajá, sí, sí, exacto, sí. Básicamente también eso sería, bueno, el trabajo que se tiene. Y una de las que pues más me llama la atención y siento que muchos niños se han marcado mucho con esa película sería la de Bambi. No sé si la conozcan.
Sí, Bambi, yo pienso que es una de las películas más populares por temas tanto de película animada como... ¿Sabes qué? Bambi tiene un problema, no tanto la película en sí, sino que despertó el interés de muchas personas a... Pues,
en temas bizarros, ¿no?
En temas un poquito más, sí, bizarros, ¿no? No quiero meterme mucho en el tema, pero
sí. Es un tema que se puede tocar en otra ocasión.
No, básicamente, bueno, sí, se podría tocar en otra conversación ahorita, pero básicamente Disney fue el rey de... Del origen de ese tema bizarro, pero no nos meteremos tanto en eso. Pero en sí lo que más me enfoco en Disney es de que, bueno, en Bambi, perdón, es de que más bien nos trata de un niño, por así decirlo, que queda abandonado de madre. Y pues este se tiene que ver enfrentar a la vida adulta por, bueno, pues sí, con solo la compañía de su padre, el cual pues le enseña a enfrentarse, perdón, enfrentarse a la vida, bueno, básicamente, como dicen, al peligro que es la humanidad. Y pues...
Sí, el papá de Bambi yo creo que es un ejemplo a seguir para muchos y muchas. Sí, la película de Bambi pues está muy, muy bonita.
¿Por qué metiste al papá de Bambi? ¿Qué tiene de especial ese personaje? Tengo esa duda, esa curiosidad.
Ah, pues es que más que nada, bueno, por dos razones, pero de una no podemos hablar, como ya mencioné.
Es sobre eso
sí,
el
sí,
tema.
Sí,
exactamente.
Ah, sí, la otra razón, la importante para el tema de hoy, pues es que realmente es un ejemplo a seguir, ¿no, Victoria?
Básicamente como es el rey del bosque. Es el guardián de pues todos los pequeños herbívoros, básicamente. Ajá. El protector de para evitar que crucen la frontera y todo eso, esa cosa, y por eso es una especie de ejemplo de seguir, aparte de que es un padre soltero, porque es un tema poco mencionado hoy en día. Se ven mejor las madres solteras que los padres solteros, y ahí básicamente toman ese tema.
Tú, en lo personal, ¿cuándo fue la primera vez que viste esa película?
Ay, no sabría decirte con exactitud, no.
Pero sí fue una de las primeras películas animadas que viste.
Básicamente.
¿Y qué sentiste cuando viste por primera vez esa película? ¿Qué despertó en ti?
Pues, la verdad, el tener la curiosidad, el ver ese mundo, cómo presentaba la primavera y así, pues, se me hacía muy bonito. Aparte de que, no sé, como que mostraban como una especie de ciclo de vida, como de estilo El Rey León, no sé si recuerdan, que también
sí,
el ciclo sin fin.
También una película muy destacada en cuanto a animación se refiere. Yo pienso que es la película animada por excelencia de Disney, ¿no? Siempre que se piensa en una película animada de Disney es justamente en El Rey León.
Y está básicamente en el mismo logo de Disney, casi que es como el atardecer que muestra.
Algo así como Pinocho, porque Pinocho tuvo algo que... O sea, es la segunda película animada de Disney, es por eso que comparada con Bambi sí mejora un poquito más. Pero en concreto, de Pinocho sale una canción que es su soundtrack principal, que se terminó convirtiendo en el soundtrack principal actual de Disney. Cada que empieza una película de Disney sale...
Sí, efectivamente.
Esa canción.
No. Pero Disney vino como en forma decreciente, ¿no? O sea, va para abajo. O sea, siento yo que las películas de antaño eran como que más imprescindibles para los niños, por ejemplo. Siento que ahorita ya cayó un poquito la calidad de Disney a lo que era hace unos años. Hace 20 años, por ejemplo.
Bueno, en ese punto podrías tener cierta razón, pero a mi parecer siento que se mantienen de alguna forma. Como que los temas ya varían. Antes era más romance, más fantasía, más imaginación. Y ahora ya nos muestra más sobre la adolescencia, sobre problemas mentales, así como de... No sé si han visto el meme de que las generaciones actuales ya no sueñan con príncipes, ahora sueñan con venganza y esas cosas familiares.
¿Sabes cuál es el problema principal de Disney? Que quieren remontarse a su época de antaño y volver a hacer las películas que ya hicieron, pero ahora con lo que se conoce como live action. Que por cierto, también me gustaría que tocaras un poquito el tema. ¿Qué opinas de los live actions que está haciendo? Bueno, en concreto actualmente Disney es como que el rey de los live actions. No tanto porque sean buenos, sino porque, pues, Disney. ¿Qué opinas?
Bueno, los live actions sí están bastante entretenidos. No lo negaré, pero como que siento que les falta algo. ¿Cómo se dice? La originalidad que tenían, bueno, muchos se basan de... los dibujos eran de cierta forma. Y verlos en live action, a veces sí como te dicen de... No se parece nada a lo que me mostraron una vez.
Justamente, vamos al Rey León otra vez. Porque cuando fui, bueno, o sea, no fui al cine a ver la primera del Rey León, sino live action. Cuando vi por primera vez el live action del Rey León, o sea, los sentimientos que te transmitían los dibujos en los leones. Por ejemplo, hay una parte en la canción esta, no recuerdo bien el nombre de la canción, pero la que canta Simba de que quisiera ya ser un rey, creo que así se llama.
Quiero ya ser un rey, sí.
comparada con la que tiene el live action, pues realmente ni siquiera se siente que te estén expresando. O sea, los escuchas cantar, pero ves la animación como tal, que pues parece más documental, y no te transmite ese sentimiento que te transmitía el dibujo animado.
Exactamente, y no sé si te fijas que en el de dibujo animado hasta te mostraban ciertas escenas fantásticas que creo que con animales reales sería imposible hacer una pirámide de todos los animales de África.
Sí, no. Es algo que se puede hacer fácil en animación, pero al momento de que lo quieres transmitir al mundo real, realmente no se puede.
Sí, no se expresa bueno, como antes.
Entonces supongo que estamos de acuerdo en que no se puede hacer todo live action y que es preferible que se quede justo como está, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, muchas gracias, hija. Te lo agradezco. ¿De qué? Bueno, ahora vayamos con el tercer tema del día de hoy. Con mi compañera Cintia, que nos va a hablar un poquito acerca del cine extranjero, ¿verdad?
Bueno, en general del extranjero me refiero un poco más como que al asiático en el sentido...
Ah, oriental. Ajá, okay. Bueno, ¿qué puedes decirnos sobre ello?
Bueno, prácticamente ahorita que justamente tenemos aquí dos cinéfilos que son occidentales, justamente la visión oriental es totalmente diferente en cuanto a cómo, bueno, cómo ven esta visión, ahorita que estaban hablando, la visión, su percepción del mundo... En el cine oriental es totalmente diferente porque pues tocan, bueno, a pesar de que son animaciones para niños, de que ya están utilizando como que las antiguas animaciones para niños, ahora los están hablando como que con temas un poco más controversiales, que justamente como, bueno, yo ahorita voy a hablar del estudio Ghibli, que la luz, bueno, las luces de las luciérnagas, ya se me olvidó, esa película que justamente retrata sobre cómo estuvieron dos niños viviendo cuando cayeron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. O sea, muestra como que cosas terribles, pero tú dices, es una película para niños, ¿no? ¿Cómo le vas a enseñar eso a un niño? Pero pues es la cuestión de que cada quien ve de forma diferente la vida y los orientales no es lo mismo que los occidentales, sí, por así decirlo. Ajá. Así que en ese sentido, bueno... También varía mucho en cuanto a las animaciones, en cuanto a los mensajes y todo eso, que siento que Disney ha querido aportar más de eso, porque en las últimas películas, como lo que sería Encanto, Coco y todo eso, como que tratan de darte un mensaje, ¿no? Por ejemplo, ahorita que nos mencionaba nuestra amiga Victoria de que las películas ahora de princesas son más como... Pues sí, de que te salva el príncipe, de que tienes que esperar y todo eso. Ajá. Ahorita ya están tratando de ver como que un mensaje, ¿no? Ya intentan dar un mensaje de la familia, intentan dar un mensaje sobre... Pues sí, o sea, de tú buscar tu camino, como lo hicieron también en esa, la del fantasma, que aparecía justamente esa de Disney, ¿cómo era que se llamaba?
Fantasma, ¿cómo fantasma?
Sí, no, es que no era un fantasma, pero la cuestión es de que trataba esa película que era de que un hombre, pues, que era músico de jazz.
Ah, Soul.
Soul.
Justamente, ahorita que estabas mencionando los temas que trata el estudio Ghibli, pensé en Soul, porque Soul habla un poco de la... De la vida en sí, uh-huh. O sea, el significado de la vida. Entonces ahorita teniendo en cuenta lo que estabas hablando sobre los temas que llega a tratar el estudio Ghibli, como que se me vino a la mente y sí, o sea, sí recordé un poco con Soul, o sea, sí me pasó por la mente.
Sí, no, y es que si te pones a dar cuenta, o sea, ya Disney está adoptando como que esas formas de enseñanza, de no solamente entretener a los niños, sino también darles un mensaje, ¿no? De que ellos, no sé, de que ellos encuentren su camino, de que ellos hagan muchas cosas así como de provecho, lo que sea. O sea, la cuestión es de que ver los valores, o sea, ya está buscando que todos tengan valores, por ende ya también en las películas justamente como de Marvel y todo eso, ya están intentando dar un mensaje, por ejemplo, bueno, esta no es de Marvel, es de DC, pero es la de Shazam, cómo son niños que fueron abandonados y al final de todo eso, pues, bueno... O sea, te enseñan como que la verdadera familia no es la que te engendra, sino la que te cría, ¿verdad? O sea, realmente...
Te quieren dejar algo más allá de una simple película.
Efectivamente, más allá de entretenerte quieren dejar algo. Y en ese caso las películas, bueno, las películas orientales siempre intentan dar como que esos mensajes, a pesar de que son películas pues dedicadas para niños y todo eso, pero siempre su misión es dejarte algún mensaje de trasfondo y todo eso, de cómo valores a tu familia... De cómo el honor de la familia, o sea, de alguna forma como que ellos intentan darte esos mensajes y siento que eso ya lo están adoptando justamente las películas blockbuster, las películas de Disney y están intentando como que adoptar de ese tipo de cosas. No sé
Yo creo que todo empezó justamente por el estudio Ghibli, como lo comentas, pero como que del viaje de Chihiro para acá, ¿no? Porque sí, el viaje de Chihiro marcó un antes y un después, esto porque es la primera película, bueno... Además de que es la primera película extranjera animada que gana una categoría en los Oscar, ahora que se ganó en 2004, si no me equivoco, ganó el Oscar a Mejor Película Animada. Sí. Como que, no sé, los estudios empezaron a dar cuenta de que había que hacer algo porque justamente el cine animado oriental estaba llegando al mercado americano, que pues era antes, bueno, todavía, pero o sea, ya el cine oriental pues ya también ha robado un poco de la importancia que tenía el cine americano antes.
Sí, fíjate que en ese sentido yo también siento como que el cine oriental y también el cine occidental como que se han estado adaptando ambos a... Como que se están, bueno, ¿cómo decirlo? Como
hasta
apegando.
Hasta fusionando.
Sí, se están fusionando.
Como ahora que tenemos, yo creo que uno de los mayores ejemplos, en Seis Grandes Héroes, también de Disney, uh-huh. Vemos que allí está la ciudad de San Francisco, que pues es en realidad una fusión entre San Francisco y Tokio. Uh-huh. Y pues allí vemos que pues sí, algunos personajes tienen como que las facciones orientales, pero se combina un poco con las costumbres estadounidenses, entonces resulta pues curioso.
No, y si te das cuenta también está Baymax, que sería como que el monito que representaría todo lo que sería la saga de, bueno, de grandes héroes, porque justamente también, no sé si recuerdan de Totoro, o sea, quiero suponer. De Totoro. ¿Quién no ubica el muñequito del Totoro? No, o sea, ¿quién?
Guillermo del Toro.
No, pero la cuestión es de que tienen como que cada quien su semblante, ¿no? Siempre, al igual que como se hicieron como en Pokémon y todo eso, siempre, cada vez que dicen Pokémon, ubicas Pikachu, así, instantáneamente, sí. O de películas de Studio Ghibli, Totoro, que ubicas eso, y en este sentido el de Grandes Héroes también trató de adaptar eso, o sea, cuando ves Grandes Héroes, ¡ah, Baymax! El que es el monito, que es así como muy, como tierno y todo eso, y siento que eso es algo muy común en las...
Como este Groot, en los Guardianes de la Galaxia.
Efectivamente, así, de yo soy Groot, como que tienen su animalito representativo,
como
¿no?
Su como su mascota.
Que, ajá, como su mascota, y en ese sentido yo siento que como que sí se están adaptando muchísimo... En cuanto a las, ¿cómo se llamaba? En cuanto a las costumbres que ambos están fusionando y todo eso, o sea, realmente si hay algo que yo le estoy rescatando a Disney, hablando de que no siento que está decayendo, yo siento que hasta cierto punto como que ya se está alzando tantito, o sea, no digo que con los live action lo está haciendo, pero a lo que me refiero es de que con las nuevas películas como animadas, como la que fue la última de Encanto, esa me gustó, me encantó, y a lo que me refiero es de que te intentan enseñar como que un mensaje, te intentan dar una moraleja, te intentan, o sea, estas películas nuevas ya te intentan dar algo, o sea, también, por ejemplo, en esa, la de Intensamente, que es de la niña Riley y todo eso, sí. También
Pixar
ya...
también,
O sea, y prácticamente intentan ya darte un mensaje. Yo siento que eso es como que ya más adaptación de...
Pues yo creo que Pixar, o sea, enfocadamente en Disney, yo pienso que Pixar fue el que empezó como a cambiar un poquito más eso, ¿no? Porque tenemos justamente películas como Intensamente, tenemos películas como Soul, que ya la mencionamos, estas son ya un poquito más recientes. Pero si tratáramos de buscar una película de Pixar que pues sea de un poco antes y que también nos hable un poco de esos temas, ¿tenemos alguna en especial? Porque la primera película de Pixar fue Toy Story, justamente.
Ah, sí.
Que pues nos habla esta historia de pues más que nada aceptación de... Bueno, en fin, son juguetes, pero o sea, de la aceptación de que pues puedes... O sea, no eres el único allí. No tienes que ser el único favorito y no tienes que tener esta envidia hacia los demás, como lo pasa con Woody.
Sí, o sea, que los tiempos cambian y todo eso. Recuerdo que también pasó con Jessie, que todo el mundo lloró con la cancioncita de Jessie, de cuando ella me amaba. No, ya con eso lloré. Pero pues es eso, ver como que los tiempos cambian y tener como que ese grado de aceptación de los muñecos, ¿no? Incluso también en la de Valiente también se toca temas como de la familia, de cómo la niña convirtió a su propia mamá en un oso y prácticamente cómo pasó todo un rollo terrible. Y al final te enseñan estas moralejas, ¿no? De cómo aprende pues a aceptar cosas, aprende a valorar a tu familia y todo eso, que veo que sí son como que adaptaciones, como que cosas orientales, ¿no? Bueno, no digo que sea como que únicamente de allí, que de allí se ve que se inspiraron y lo que sea, pero lo que me refiero es de que como que cada vez los tiempos que van cambiando, ya todas las películas intentan dar un mensaje, o sea, ya no...
Oye,
ya
¿y no qué,
solo de entretenimiento.
¿Qué piensas de la película que está por salir el próximo año, en marzo? Esta película de Super Mario. Déjame te explico por qué. Porque en sí viene del videojuego que es japonés, creado por el maestro Shigeru Miyamoto, que crea este personaje, Jumpman, que después se conocería como Mario, que pues ha tenido muchos juegos, pasando por varias consolas. Actualmente incluso sigue estrenando juegos en su consola más reciente, la la Nintendo Switch. Entonces, ahora pues da su segundo salto al cine, porque ya había tenido un intento con personas que pues no le salió muy bien. Pero ahora con ese segundo intento de la mano de Illumination, es a lo que quiero llegar. Illumination, que pues son una compañía
cinematográfica.
Pero fuera de Japón. Que se van a encargar básicamente de la película, pero del lado de los japoneses, porque también Shigeru Miyamoto, el creador original, está allí. ¿Qué opinas un poquito al respecto sobre esto?
Bueno, realmente nada más como que vi imágenes de lo que sería la película, de también como siento que quisieron adaptarla tipo Sonic.
Ah, okay.
O sea, de que ya ves que también es una... Bueno, pero la cuestión es de que prácticamente, o sea, siento que la quisieron adaptar como la de Sonic, que son como que videojuegos animados, por así decirlo, llevados a la vida real, así que... Bueno, la verdad es de que yo en verdad como que desconocería un poco cómo lo llevarían a cabo, porque sí es cierto, o sea, hablando de Mario es de Nintendo, Nintendo pues es una compañía japonesa y lo que sea, así que en ese sentido sí sería ver cómo lo llevan a cabo como que cada uno de ellos, o sea, si realmente que intentan dar un mensaje en la película de Mario Bros y todo eso, y así, bueno, yo porque vi al Mario todo triste, así que quiero suponer que va a haber un mensaje, una catarsis de Mario, sí, sí. Así de que, no sé, de que capaz sí está en un nuevo mundo, de que capaz sí de nuevo se llevaron a la Princesa Peach, pero ahora él tiene dudas existenciales, no sé, podría hacerse todo un choro loco.
Veremos qué es lo que pasa. Bueno, pues ya para terminar, creo que nada más me gustaría preguntarles aquí a todos nuestros compañeros que nos encontramos aquí, ¿tienen alguna pregunta que quieran hacerle a alguien más o algo más que quieran aclarar, algo que hayan, que sientan que les haya faltado decir en su momento? Porque es el momento.
Solamente a mí me gustaría añadir un tema así pequeñísimo más, que es sobre la comedia, que también es una vertiente del cine muy importante, que creo que a todos nos gusta la comedia, ¿no? La buena comedia. Incluso hasta a veces la mala es buena.
Sí, claro.
Porque a veces la función totalmente de la comedia es hacer reír. Y a veces en la función de que te quieren hacer reír y son malos haciéndote reír, hasta te da risa. Alguno de los exponentes más importantes del cine de comedia está Jim Carrey, que es como que en la cúspide de la comedia.
Sí, yo creo que la excelencia de la comedia. Aunque curioso lo de Jim Carrey, a ver, cuéntanos un poco más.
Pues hay muchas películas de él, creo que su lista es muy, muy larga. Pero creo que una de mis favoritas de él es la de La Máscara. Máscara...
Sí, está buenísima.
Es mi infancia totalmente. Esa película a mí me marcó la infancia porque yo tenía un perrito como el perrito que sale él.
Ahí
con él. Entonces, en aquel momento sí fue como que, no manches, mi perro es famoso, mi perro es actor. Y aparte de que la película es muy buena, o sea, no sé si a ustedes les haya gustado alguna película de él.
No, en realidad justamente las expresiones que él hace en la de La Máscara, yo dije, ¿cómo rayos el ser humano puede hacer tantas expresiones faciales? Sí. Yo ni siquiera puedo hacerlo. Cuando eleva la ceja y la otra está abajo, yo dije, ¿cómo lo hace?
No solo faciales, es que a Jim Carrey se le conoce por algo al principio, porque viene antes de hacer cine, viene de hacer stand-ups. Y se le conocía como el chico largo que hace cosas raras con el cuerpo.
Sí.
Y esto lo transmitió a sus películas. No hay película que recuerde, excepto las películas de drama de Jim Carrey, porque esas como que van un poquito más diferentes. Pero las que son comedias, no hay película en la que no use el cuerpo para transmitir comedia.
Sí.
Y justamente ahorita como comentas con La Máscara, pues hace muchos movimientos raros.
Y creo que hasta se explaya incluso más de lo normal.
Ajá, hasta como el Romolinito, ¿no? Cuando aparece y dice, hola, nena.
Se disfraza y todo.
Sí, y aparte de Jim Carrey, también hay otros exponentes muy importantes en el cine americano, específicamente, que es como Adam Sandler.
Aunque muchos tienen problemas
con él. Pero en lo personal creo que es muy buen actor. También está Rob Schneider, que creo que también a mí en lo personal también me gusta mucho. Y vámonos al cine mexicano, pues creo que el máximo exponente es Eugenio Derbez.
Claro,
exacto.
Pero también es muy criticado. También
justamente porque se está convirtiendo, como dicen, se está convirtiendo en el Adam Sandler mexicano.
Exactamente.
Que pues sus películas no han evolucionado en cuanto a comedia se refiere. Porque bueno, empezamos con, en cuanto a Eugenio Derbez, empezamos con No se aceptan devoluciones.
Ajá.
Que pues en su momento
fue la mejor, fue la mejor.
Sí. O sea, sí, y cuando salió fue como de wow, o sea, no creo que alguien esperara que esa película de Eugenio Derbez fuera lo que fue. Realmente no porque fuera tan buena, o sea, o más bien no fuera tan mala, sino porque es muy diferente a lo que Eugenio Derbez nos tenía acostumbrados.
Es que fue una mezcla de comedia y drama. Porque sí, incluso sí. Creo que la mayoría de las que vimos la película en el cine lloramos al final, cuando muere la niña. Porque incluso también te das cuenta que hasta sale Sammy. Entonces, pues sí, creo, incluso también está Omar Chaparro, otro totalmente criticado en el cine mexicano de comedia. Omar Chaparro, Marta Gareda, con las películas Entonces, pero sí, básicamente ese es el cine de comedia, que creo que el máximo exponente internacional es Jim Carrey.
Omar Chaparro y Marta Gareda son cines, ¿sí o no?
La dejamos la interpretación del público.
Okay. Sí, eso sí. La muy dejamos bien, a la propia bien. Interpretación.
Victoria, ¿algo más que quieras agregar?
No, pues en sí no hay mucho que agregar. Y bueno, sí...
Nada
sí,
más que estuvieron... Disney te marcó y tu infancia.
No,
qué bueno,
bien, sí, de que andaban mencionando lo de Sonic y eso, pues me hizo recordar un poco a Hopper. No sé si el conejo de Pascua.
Ah, ok, sí.
Eso ya. Solo...
De hecho, algo curioso es que el vato que sale
siempre
en
esa sale.
Película, siempre sale en películas así. Ya lo vimos también en Sonic, también allí sale... No sé, como que le gusta mucho convivir con los efectos especiales.
Más probable. Le gusta mucho convivir con animales.
Le gusta mucho convivir con animales también.
¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes, Victoria?
No lo sé. ¿Por qué será?
Y por último, Victoria, algo más que... Victoria, no, perdón, acaba de pasar contigo. ¿Siente algo más que quieras agregar?
Ay, no, es que ahorita nos impactó lo de Victoria, ¿verdad?
Sí, no.
Ay, no. No, pues en ese sentido más bien, pues lo mismo que puedo decir de todas las películas de Studio Ghibli que me encantan, todas las películas me encantan porque
el
tienen...
El Castillo Vagabundo.
Ay, el Castillo Vagabundo de Howl, lo que
pues
sea.
Son muchas las películas que tienen.
Son demasiadas las que tiene Studio Ghibli, pero pues prácticamente obviamente la conocida es la del viaje de Chihiro y todo eso.
Bueno, pues no nos patrocinan, pero si quieren verlas están en Netflix hay algunas, allí por sí.
Sí, están como la mayoría
o
y todo
si
eso.
Por si quieren darse la vuelta, también. Sí. Si nos quieren patrocinar, pues aquí estamos, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pues ya con esto llegaríamos al final de este programa. ¿Gustan despedirse, compañeros?
Claro.
Bueno, es un gusto.
Un gusto haber estado aquí con todos ustedes y tener esta charla tan amena.
Sí. Fue una muy buena charla. Me sentí muy a gusto con las compañeras, las divinas, muy preciosas, por cierto. Y con mi compañero Ramsés, mi hermano. Un saludo a todos y muchas gracias por su atención.
Siempre es un gusto. Gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.
Estos son los universitarios.